Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da.
Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes
a las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Nuevo bloque del último grito, casi
hemos vuelto.
23 horas en punto. Vamos a repasar lo que estuvimos escuchando hasta el momento. Abrimos el programa con una canción de Tom Petty, American Girl. Después nos fuimos, después de ese tema, un clásico de Gil Scott Heron, que es La Revolución No Será Televisada. Y nos fuimos escuchando Liberty de Amnesty. Bueno, ya tenemos en comunicación al señor Marcelo Acevedo. ¿Cómo le va, compañero? Buenas noches.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. Estamos acá ya metiéndonos en clima lentamente.
¿Cómo te llevas con la Navidad?
En la actualidad es como un poco medio lo mismo. Ya.
¿Y en el pasado?
Edad, 12.
¿En el pasado? ¿Cómo? En el pasado, porque si es en la actualidad, sí, como que le das.
Cuando era chico me encantaba, cuando era adolescente me gustaba mucho la fiesta porque eso significaba salir de joda, ponerte en pedo, etcétera. O sea, un poco más grande me empezó a gustar por cómo lo disfrutaba mi hijo, sobre todo. Pero ahora mi hijo ya está más grande, ya no cree en Papá Noel, ya no tiene más gracia. Entonces vuelve a ser un poco. Nada, no me molesta, pero si me tengo que quedar en mi casa mirando una película, tampoco me hago mucho drama. Digo, no es algo que me.
Ah, mirá.
Ni me molesta ni me vuelve loco.
Te estás en la fase Grinch.
No, porque si no lo odiaría, pero no me jode para nada.
Ah,
ir,
muy
ir
bien.
A festejar Navidad.
Igual no viste que molesta, el Grinch no, pero es que odia la Navidad, es otro el problema que
ya
tiene.
Arrancó la primera polémica, muy bien.
Sí, es otra, es otra cuestión, no es que odia la Navidad. Para mí es.
César, sospecho que sí, es medio Grinch, César, ¿no?
No, yo puse hasta un adornito en la puerta de mi casa, imagínate.
Un adornito, tampoco el árbol entero.
En la nueva casa que me mudé todavía no hice el espacio suficiente para hacer el arbolito. Pero el 24 voy a pasarlo con mi mamá, la Gardel.
Muy bien.
Bueno, ¿con qué no?
Son cosas lindas.
Sí, cualquier excusa para comer y escabiar está perfecto. Y para no laburar.
Siempre es buena, sí.
Sobre todo para no laburar.
Sí. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar en esta noche pre-Nochebuena casi? Sí.
Vamos a hablar de cine. Otra vez, una vez más. Quiero hablar mucho de cine porque siento que le estuvimos dedicando muchos episodios a la literatura.
Sí.
Entonces, bueno, hablar un poco de cine. Pero vamos a hablar de Hollywood en particular. Antes que se salte, se pongan locos, esperen. Vamos a hablar de. Creo yo que es.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué saltaríamos y nos pondríamos locos?
No, ustedes. No, vos y César, sino en general. Porque se suele decir Hollywood y se mira medio de costado, ¿no? Quizá por
el. Son los caretas. Son los caretas del cine. Momento, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que una de las etapas. A mí, digamos, hay muchas etapas de cine que me gustan mucho. Pero creo que mi favorita, me parece, por la cantidad de películas que dieron, es un momento de Hollywood que se llamó el nuevo Hollywood. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Que tiene que ver mucho con. Mira, vamos a ir un poco para atrás y contar cómo funcionaba Hollywood antes de lo que este periodo llamó Nuevo Hollywood, ¿no? Hollywood siempre se manejó por un sistema de estudios y el conocido como Star System. El sistema de estudios era un grupo de estudios que tenía medio monopolizada la cosa, filmaban dentro de estudios y tenían un Star System que era actores y actrices que te vendían la película. O sea, estamos hablando de los años 30, 40, incluso 50, la gente no iba a ver la película de un director, no existía eso, iba a ver una película de tal director, o eran muy, muy pocos, muy contados con el dedo de la mano.
¿Y la idea cuál era?
Ford, estamos hablando de Hitchcock, estamos hablando de algunos nombres particulares. La gente iba a ver la película de...
del actor.
Tal actriz, tal actor.
Claro, ahí va.
Exactamente. Ese era el Star System,
la,
¿no? Entonces,
o sea, la última de John Crawford, la última de Bette Davis, así se decía, ¿verdad? La última de Gregory Peck, no sé.
Como que el cine de autor es una cuestión más posterior.
Es de la Nobel Bank en adelante.
No existía el cine de autor. Digamos, el director en aquel... Mira, hay una anécdota muy linda que creo que marca esto bastante fuertemente. Había un productor del nuevo Hollywood, cuando era pendejo. El primer trabajo que le encargan a él es producir una película de Elvis Presley. Se llamaba Double Trouble. Irwin Winkel se llama el productor. Entonces, el tipo se entera que la película la dirige un veterano de Hollywood, ¿no? Era un mito viviente que se llamaba Norman Taurog y lo quiere conocer. Dice, che, quiero conocer al director. Entonces, averigua y le dice, mira, anda, esperalo a tal edificio en la puerta y va a llegar por ahí con el auto, va a bajar y lo vas a poder conocer. Perfecto. Entonces, va este productor jovencito, ¿no? Va todo emocionado a conocer a este mito viviente de Hollywood. Llega al auto... baja Tauro, pero baja con un chofer, o sea, manejaba un tipo, no manejaba Tauro, tenía un chofer. Entonces se cruza con Tauro y le dice, hola, che, yo soy muy fanático tuyo, me encantó tal película, tal otra. Bueno, qué loco, ¿no? Qué bien, tenés un chofer. Y Tauro le dice, la verdad me gustaría manejar a mí, pero no puedo. ¿Por qué no podés? Porque estoy ciego de un ojo y el otro estoy casi por perder la vista. Y ahí el tipo dice, pero ¿cómo carajo está dirigiendo un tipo que está ciego de un ojo y está por perder la vista del otro? Bueno, la realidad es que 2 años después de terminar esta película, de filmar Double Trouble, Norman Taurog quedó ciego y no filmó nunca más, obviamente. Podría haber seguido filmando, ¿no? Bueno, esta es la película de Woody Allen, ¿no? Parodiando esto.
Sí.
Pero lo que digo es, a ese nivel eran meros asalariados los directores, que no tenían mucho que hacer más que ir y organizar a los actores, que hagan su trabajo. El corte final no lo tenían, por supuesto, ellos, ni por casualidad. Era el productor el que mandaba. El que vendía era el actor, la actriz. El actor y la actriz te vendían la película. Y el productor era el que mandaba.
El que ponía la teca, claro.
El que ponía la plata, pero además decidía cuánto iba a durar la película, cuál iba a ser el corte final, el montaje, todo. Excepto algunos directores, ¿no? Y eso es lo que viene a cambiar en el Hollywood. Bueno, ¿qué pasa? Los 60, ¿no? 60 épocas convulsionadas en Estados Unidos, ¿no? Vietnam, muerte de Kennedy, la contracultura, ¿no? El hipismo aparece con mucha fuerza. Pero además sí, también claro. lo que cambia es el público, ¿no? O más que nada, más que el público, la forma de ver cine. Aparece la televisión, y eso es fundamental. Cambia todo. Bueno, ya dijimos la presencia de la contracultura, y además aparece una influencia en algunos directores, los jóvenes directores, la influencia del cine europeo, ¿no? Sobre todo de la Nouvelle Vague y de la teoría del autor.
Claro.
¿No? Que el cine de autor es todo lo contrario al sistema de estudio Star System. Si el sistema de estudio Star System... El poder lo tiene el productor, en el cine de autor el poder lo tiene el director, aunque el productor sí tiene mucho poder porque es el que pone la guita, ¿no? Pero bueno, el cine de autor también puede decir, bueno, no tengo plata, listo, firmo con lo que tengo, me alcanza con esto, pero es el que decide la mayoría. Entonces ahí es cuando se empieza a notar mucho más la marca autoral. Por eso hoy, hace poco, un amigo me decía, che, pero ¿por qué decís que este tipo es un autor? Bueno, esa es la diferencia entre un autor, un director. Vos podés ver 5 películas de ese director y quizás no te das cuenta, pero de un autor decís, che, esta película es de tal director, porque deja su marca, deja su huella, tiene su impronta la película, ¿no? Está lleno hoy de directores en Hollywood que vuelven a ser estos directores asalariados, ¿no? Meros asalariados que no hacían más que ponerse atrás de la cámara. Y después tenés otros que, digamos, ves, incluso aunque no te gusten, ¿eh? Porque yo te puedo decir, Nolan, no, lo odian Nolan, ok, yo no te entiendo, yo un poco también, pero...
No, no, que yo no puedo odiarlo porque a mi hija le encanta y es fanática
de
Interestelar.
Claro, a mí me parece que a mí es lo que me pasa con Nolan. Hago un pequeño cortecito para ti. No es que lo odio, pero yo siento que es muy, muy, muy frío el cine de Nolan. Tan frío como el de Kubrick, pero el de Kubrick lo amo. Y el de Nolan, no tanto. Me pasa algo con Nolan que, no sé. Pero bueno, he discutido para otro día. Bueno, para que quedó más o menos claro la diferencia entre el sistema de estudio, Star System, y el cine de autor. Bueno, el cine de autor empieza a cobrar fuerza, sobre todo en los jóvenes directores, ¿no?
¿Puedo meter un paréntesis en eso del Star System? Que
supuesto,
no hay que olvidarse que hay una figura estelar que logra conjugar todo. La producción, la dirección y la actuación. que es nada más ni nada menos que Charles Chaplin. Exacto, pero él era todo. Era también era productor. Todo. Era también, o sea, después terminó siendo un productor independiente, pero en su momento él empieza
Escribía también, ¿eh? Tiene películas que escribe, dirige, produce y actúa.
Exacto, por eso es. Y es un monstruo al que Hollywood le debe mucho y al que Hollywood echa,
¿no? Por supuesto.
Echa, los Estados Unidos echan a casi a quien deja los cimientos del Star System de una forma muy sólida, porque el alcance del cine de Chaplin es la primera vez que una película hecha en Hollywood tiene un alcance mundial tan masivo como es el que tiene el cine de Chaplin.
Totalmente de acuerdo.
Y le ha costado a muchísimos adaptarse a eso, por ejemplo, Murnau, ¿no? El de Nosferatu.
Sí.
El de Fausto, el glorioso cineasta alemán, le costó muchísimo adaptarse a esa forma, al sistema hollywoodense, pues así todo hizo una de las mejores películas de la historia, que es Amanecer, ¿no?
Sí, sí. Varios alemanes que vinieron de hacer su cine, digamos, expresionista allá en Alemania, cuando pasaron a Hollywood les costó mucho.
O sea, bueno, el expresionismo es un ejemplo también muy pionero y muy temprano del director imponiendo su visión más que la visión del productor.
Totalmente. Sí, Hollywood, o sea, digamos, los directores alemanes que fueron a Hollywood no pudieron hacer el mismo cine expresionista que hacían en Alemania, porque para Hollywood era demasiado extravagante. Pero bueno, volvemos un poco a... Bueno, hablando de esto justo, ¿no? Del conservadurismo de los productores de Hollywood. Bueno, en esta época, en los 60, pasaba eso. Los estudios y Hollywood los manejaban unos viejos carcamanes de 70, 80 años. Y estaban los pibes que venían atrás haciendo fuerza, tratando de decir, che, se puede hacer otra cosa, ¿eh? Hay acá algo distinto, acá algo que viene de Europa, ¿no? Decíamos antes, la Nouvelle Vague, cine autor. Hay algo diferente, ¿no? Hay un libro de Peter Biskin, un periodista norteamericano. Tiene un nombre espantoso, porque está traducido al español gallego. Se llama Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, clara referencia a la película Easy Rider y Wrecking Bull.
Qué buenas dos películas esas, ¿eh?
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esas. ¿Qué pasa? Este libro cuenta todo lo que fue esa época, es una locura. Yo voy por la mitad, pero es una locura. Es una locura. Además es muy, muy cometillero, es un libro de chusmerío. Más allá de hablar de todo lo que pasó, está lleno de anécdotas. Andás a ver si son verdad, pero la verdad que esta camada de directores hollywoodenses, no de Hollywood, estaban del orto, estaban de la cabeza, ¿eh? Drogas, alcohol, violencia, todo junto. Pero bueno, lo que dice, voy a leer un pequeño fragmentito que me nota acá, porque me parece que define todo esto que vamos a hablar ahora, de qué carajo fue este nuevo Hollywood, ¿no? Dice, bueno, para él fue la última vez que Hollywood produjo obras de riesgo y de alta calidad. Un auténtico corpus es algo puesto a la obra de arte aislado o regular. Películas más centradas en los personajes que en el argumento, que desafiaban las tradicionales convenciones narrativas y la tiranía de la corrección técnica, que rompían los tabúes del lenguaje y del comportamiento, que se atrevieron a tener un final no feliz. Esto es fundamental. Eran a menudo películas sin héroe, sin romance, sin, en el léxico de los deportes que ha colonizado Hollywood, nadie por quien gritar. O sea, no había Star System. Había una estrella por la cual gritar. Lo del final feliz me parece que le pegan el... Viene del ángulo, porque la mayoría de las películas de estas que hemos hablado son cero final feliz. Y bueno, ¿cuáles son las tres películas que dan inicio a esto? Bonnie and Clyde, de Arthur, dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Warren Beatty. Fue Warren Beatty el que empujó con este guión. La iba a dirigir primero, se la llegaron a Truffaut, después se la llegaron a Godard. A los dos les gustó, pero ninguno se animó a dirigirla. La agarró Arthur Penn, rompió la bola de una manera increíble a los viejos chotos de Hollywood. La protagonizaron Warren Beatty y Faye Dunaway. Salió la película, una película muy violenta para su época. Después fue replicada hasta el hartazgo, ¿no? La pareja, hombre y mujer, de delincuentes, violentos, asesinos que andan escapando de la ley. Un peliculón hermoso, pero en su momento nada, fue visto como una mierda. La otra del mismo año fue El Graduado. Esa la dirige Mike Nichols, las dos del 67 son, ¿no? Y la protagoniza Dustin Hoffman, que es... Además de ser un monstruo de actuaciones, como una de las grandes luminarias de esta época del nuevo Hollywood. Y la otra película, para muchos acá arranca realmente el nuevo Hollywood, medio que Bonnie y Clyde y Graduado son pre-Nuevo Hollywood, en el 69 con Easy Rider, hablábamos recién, ¿no? Que la protagoniza Jane Fonda y Dennis Hopper, y además la dirige Dennis Hopper, porque esta es una película que agarra a Jane Fonda y le dice a Dennis Hopper, una noche borrachera, eran los dos, Dennis Hopper un drogadicto bárbaro, y Jane Fonda también muy, muy, muy adicto a, a otras drogas, le dice, che, mirá, el nuevo western, los nuevos cowboys son los motoqueros, tenemos que hacer una película en la cual vamos los dos en moto, tenemos que llevar una droga de acá a acá, le se la tiró, a Hopper le encantó, le dijo, dirigíla vos, le actuamos los dos, bueno, una obra maestra del cine, para muchos arranca en Easy Rider, o sea, si van a, dice, che, quiero ver Nuevo Hollywood, arranca por Easy Rider, también puedes arrancar por Bonnie Clyde, grabado cualquiera, pero me parece que...
Yo sumaría, un hita que igual... es Nuevo Hollywood porque inclusive ganó un Oscar, que es Midnight Cowboy.
Sí, ahora vamos. Creo que una de mis tres favoritas de esa época, Midnight Cowboy, sin
porque
duda.
Es del 68, 69 esa película.
Del 69, claro.
Ahí va.
Mirá,
del mismo año que Easy Rider, que año consagratorio para Hollywood. Creo que...
El mismo año que Easy Rider, exactamente. Una también en esa época lo que pasó fue que, digamos, tuvieron acceso a Hollywood muchos directores muy talentosos extranjeros. Antes no solía pasar tanto, ¿no? Era muy... Estamos hablando de Hitchcock, gente muy puntual, los alemanes, digamos, ¿no? Pero siempre impulsa gente. En esta época se abrió mucho el acceso a Hollywood y empezaron a llegar, sobre todo, ingleses, europeos en general. Bueno, John Boorman con Deliverance, creo que el anterior... Bueno, cuando hablamos de cine gótico sureño, hablamos ya de Deliverance, peliculón. Bueno, Polanski, ¿no? Polanski hace El Verde Maní y Chinatown, dos obras maestras totales que son de la época.
Películas perfectas, sí, sí, que...
Sí, total. Y después John Schellinger con Cowboy de Medianoche, ¿no? Que está protagonizada de vuelta por Dustin Hoffman. Dustin Hoffman para mí es el mejor papel de su vida, es el de Rico...
Uno de los finales más devastadores de la historia del cine.
No, pero aparte es un... Cuento muy rápidamente de qué se trata. El protagonista, John Boyd, es un texano, se viste de cowboy y habla como un cowboy, y se va a Nueva York a trabajar de prostituto, digamos, ¿no? A venderse por plata a las mujeres. Le va muy mal en una Nueva York muy sucia, muy, muy complicada, le va mal, le roban plata, lo tocan, y se encuentra con este personaje, con Rizzo, de Dustin Hoffman, que es como un buscavidas, ¿no? Que también lo estafa, pero al final... Al principio parece un personaje muy asqueroso, que le tenés bronca, pero
sí,
te encariñas como era. Y se forma una amistad. Es la famosa buddy movie, las películas de amigos, en una Nueva York espantosa, oscura, pesadillesca, y con una historia de hermosa.
Sí,
una
sí, amistad, sí, ¿no? Recuerdo latente eso, la ciudad y el carácter documental que se filtra, ¿no?, en la película, y eso hace también...
Sí, sí.
Una cosa que decía Chantal Ackerman, que decía... Cada una de las dimensiones tienen que filtrarse en la otra. Un documental que no se deja filtrar por la ficción queda a media. Si la ficción que no se deja filtrar por el documental queda a media. En Midnight
el cine del nuevo Hollywood tenía mucho de esto de documental, muchísimo. Uh-huh. Primero por las condiciones de cómo salían a filmar. Mucho cine de guerrilla, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo. The French Connection, no sé cómo le pusieron acá. Contacto en Francia le pusieron. No, está dirigida por William Friedkin, que también dirigió dos años después, desde el 71, French Connection. Friedkin, dos años después, dirige El Exorcista, ¿no? Otro monstruo, ¿no? Mirá las dos películas con las que arranca. Bueno, esa está protagonizada por Gene Hackman y Roy Scheider. The French Connection está filmada muy a modo guerrilla. La primera escena, que es una belleza, yo cada vez que la veo me vuelvo loco, es una persecución a pie de ellos dos, los protagonistas, Hackman y Scheider, que son policías. Gene Hackman vestido de Papá Noel, porque está vestido de Papá Noel para... así como vigilando, corren a un negro, van corriendo y de una escena a otra se hace de día por completo. No hay paso del tiempo, digamos, no hay una elipsis. Es de un corte de plano a otro. Bueno, no había plata, había que filmar. Esa película tiene una persecución histórica, que es un auto persiguiendo un tren, el auto por abajo y el tren por arriba, en el medio de la ciudad, que supuestamente la filmaron sin permiso de nadie, rompieron todo, hicieron un kilómetro. Bueno, se filmaba mucho así. Y además se filmaba mucho así, se mostraba esa Nueva York que hablábamos, ¿no? De esa Nueva York sucia, de apocalíptica, ¿no? Como dijimos, Cabo de Medianoche. Después, Scorsese, Mean Street, del 73.
También está la primera película, no sé si la primera, pero una de las primeras de Coppola, antes del Padrino.
¿Cuáles te acordás?
Ya te digo que es ahí anterior al Padrino, y también está la primera de George Lucas, ¿no? THX.
Sí, claro, pero yo estoy hablando de la... Sí, es verdad, pero estoy hablando de la mayor sucia, ¿no? Dijimos, Cabo de Medianoche, Mean Street, de Scorsese, Taxi Driver, ¿no? La
claro.
Taxi Driver es
mega paradigmática.
Sí. Y después, en el 79, Paul Schrader, vamos a hablar un poquito de Paul Schrader, filma Hardcore, que es una película que cuenta, creo, la primera vez que se habla de cine snuff, que es un padre buscando a su hija, le secuestran a la hija para filmar una película snuff, y el padre sale a buscar a la hija para recorrer una Nueva York espantosa, de pesadilla. Bueno, se mostraba mucho eso, ¿no? Bueno, Paul Schrader es un monstruo, es el nexo entre Scorsese, De Palma y Spielberg, ¿no? Porque escribió guiones para todos ellos. Bueno, escribió el guión de Taxi Driver. ¿Qué más escribió? Escribió el guión de... Obsesión, de Brian De Palma. Y después, como guionista, mirá, Taxi Driver, Obsesión, dijimos. Rolling Thunder, que es un peliculón de John Flynn, de un veterano de guerra que se vuelve loco. Rolling Thunder, no la conoce nadie, es un peliculón. Toro Salvaje, La Última Tentación de Cristo. Este chabón era una locura. Y después él filmó, dirigió, bueno, Hardcore, Cat People, la remake de Cat People, una película sobre Mishima, que es una locura. Bueno, nada.
Esa es una obra cumbre del cine, ¿no? La de Mishima. Buenísima película. Y las últimas, viene muy bien esta última etapa de Paul Schrader, estos últimos años.
Los últimos años como director, decís, o como guionista.
Como guionista y director, ¿no? ¿Viste? El Contador de Cartas. La de Fear Reformer.
Fear Reformer, después tiene una anterior llamada Doggy Dog. Pero El Contador de Cartas, de lo último que hizo, me parece que es impresionante.
Muy buena. Y donde vuelve, ¿no? Como a Taxi Driver, a esta figura solitaria y la cuestión totalmente espiritual. Tiene un gran libro sobre Osu, Bresson y Dreyer, por Schrader, muy recomendable.
Sí, y además, me parece, por lo menos para mí me gusta, Oscar Isaac me parece un gran actor, y ahí creo que le saca el jugo de una manera.
Sí, está muy bueno Oscar Isaac ahí.
¿Viste cuando lo agarra un director que sabe decir, mirá cómo le sacó el jugo este, y está Tigerian también? Bueno. Así que bueno, mirá, vamos a seguir hablando de la primera etapa. Bueno, Kubrick, 2001, La Naranja Mecánica, Badlands, de Terrence Malick, qué sé yo, no sé. Y después, bueno, hay que destacar.
Los 70, hay que olvidarse de una figura central de los 70 y el nuevo
Coppola,
cine.
No,
el señor Robert Altman.
Ah, bueno, sí, es verdad. Es verdad, pero lo que pasa es que Robert Altman viene de antes, entonces yo no lo conté, pero sí, hay un grupo, San Peckinpah, hay una camada de directores que vienen...
La verdad es que vienen un poquito antes, pero es consagratoria MASH, ¿no? Sobre todo, MASH en los 70 es un quiebre en la historia del cine porque introduce unas innovaciones, sobre todo del sonido, es el primero que se anima a usar, a darle al corbatero un uso revolucionario, que es... Hay una escena donde hay 20 personajes operando en una campaña de guerra en una carpa, y vos escuchás los 20 corbateros a la vez. Eso fue como... Ni hoy te lo permiten hacer. No, nadie se anima a hacer eso. Nadie. Es más, toda la gente, aunque haga sonido directo perfecto, después doblan en estudio. No solo que no le importó eso, sino que se escuchan los 20 a la vez. Escenas muy icónicas de MASH. Nashville, Luna Dios
Pendiente.
Sí.
Es una película bélica muy icónica, porque después hay muchas películas que tomaron como ejemplo esa. Hay muchas películas, obviamente estaba Vietnam en el medio, ¿no? Hay muchas películas de guerra en esta época. Bueno,
la guerra en presente o en pasado, porque también están los que vuelven de la guerra y son todos rotos y son todos locos, bueno, ¿no?
The Deer Hunter, de Michael Cimino. Justamente Michael Cimino es el que cierra en Nuevo Hollywood, pero creo que le pusieron...
Pobre Cimino, que le echen la culpa, ¿no? Qué tremendo que le echen la culpa que él clausura y que por culpa de él se termina la independencia del cine en Estados Unidos, pero...
Ahí me acordé, el francotirador de la primera que dirige Cimino en el 78, Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale, que como siempre ahí en el fondo, pero rompiéndola. Bueno, el The Deer Hunter es una obra maestra total del cine bélico. Tiene una escena, una de las mejores escenas de la historia del cine para mí, que es la ruleta rusa ahí en la chocita esa de Vietnam. es una película muy larga, una introducción increíble. Bueno, en Las Puertas del Cielo, ya pasamos al cierre, digamos, ¿no? En el 78 dirige The Deer Hunter, el francotirador, y en el 80 dirige La Puerta del Cielo, o La Puerta del Cielo, por dicho, ¿no? Porque es... sí, es La Puerta del Cielo, me parece. Bueno, no importa. Si Miro la dirige, le dan toda la plata, le dan todo el poder para que haga lo que quiera. De hecho, dice, bueno, voy a hacer la película perfecta, la mejor película de la historia del cine. El elenco ya es, ¿no? Christopher Walken, William Dafoe, John Hurt, Jeff Bridges, Mick Rourke, bueno, todos muy jóvenes, muy pendejos. Bueno, John Hurt no, pero después hay algunos que mucho más pendejos. Y lo que hace es una película...
Mickey Rourke, ¿no?
Mickey Rourke muy pendejo, sí. Jeff Bridges también pendejo. Y lo que hace es una película que es una obra maestra desde cualquier punto de vista. Pero claro, el tipo rompe un estudio, le gasta toda la plata y fracasa estrepitosamente.
No, y digámosle a la gente que la película dura más de 5 horas.
Sí, ese corte creo que no existe, me parece, el de 5 horas. Él lo pensó así. Al primer corte que saca Cimino, va al productor y le dice, che, mirá, acá está la película, 5 horas y media. Oh, olvídate, bajala, le dijeron, bueno, la bajó a 3 horas 45.
Sí, quedó así, ¿no? Que es la que se vio siempre, pero...
No, en realidad cuando hacen una primer función para ver cómo le va con 3 horas 45, la defenestran y dicen, no, flaco, bajala más. Entonces Cimino la baja a 2 horas y media, pero le saca el alma a la película. Y ahí la estrenan con 2 horas y media y es un fracaso rotundo. Y después se hace un corte del director con 3 horas y media, 3 horas 45. Esa es la que hay que ver. La de 3 horas 45, te das cuenta y decís, loco, esto era, estaba muy adelantado, esto era una obra maestra. Es un western tremendo, pero no es un western clásico, ¿no? Es como, digamos, una parte transcurre en el oeste, digamos, y otra parte transcurre en la ciudad. Es la historia de dos amigos que se gradúan en la universidad y hacen caminos muy distintos. Uno se mete con empresarios, digamos, y el otro es tipo sheriff de un pueblo. Y este grupo, este conglomerado de empresas, quiere rajar a la gente de ese pueblo porque dice que... Primero que son extranjeros, no, como se dice, no me sale la palabra.
Foráneos,
Sí, ponele, forasteros. Forasteros. Y segundo que les roban el ganado, entonces van a matar a no me acuerdo cuántas, pero 180 personas que son los que robaron. Y ahí viene la confrontación entre estos amigos, el sheriff, y esta... Es una locura la película. Más allá de eso, cómo está filmada, la cantidad de plata que gastó Cimino también se fue al carajo. Creo que gastó, no sé, 85 millones y recaudó 4, una cosa así.
No, sí, fue un fracaso, pero de los peores fracasos de la historia del cine, y ahí los estudios dijeron, listo.
Se acabó el poder a los directores, acabó la teoría del director, te la metes en el orto. Vuelve el poder a los productores, a los estudios, no hay más, ahí medio que se corta esta...
se cortaron los beneficios, digamos, se recortaron los beneficios para todos. Nos vemos. Beneficio para los...
Y no me quiero olvidar de destacar a este muchacho, un pequeño nombrecito. Bueno, hubo una segunda camada, ¿no? Después que ya dijimos Scorsese, De Palma, Steven Spielberg y George Lucas. Sobre todo Steven Spielberg y George Lucas son la última camada y la que viene a decir, bueno, vamos a cortar un poco con el pesimismo, con toda esta oscuridad, vamos a darle un poquito más de... Y a partir de ahí lo que nace son las grandes películas, ¿no? ¿Cómo se le dice a estas películas gigantes? No sé, tiene un nombre, los monstruos del cine, ¿no?
Son blockbusters.
Gracias, blockbusters, no me sabía.
Acá es el aporte del señor Luis Alexis Leiva, muy atento a tu columna. Es a lo único que le presta atención del programa, así que ahí hizo su aporte.
Perfecto. Medio que nacen con ello, ¿no? Esta idea de hoy, digamos que las películas, todo esto que se hizo con Marvel, le deben todo a Spielberg y a George Lucas. Pero bueno, no me quiero olvidar del señor Francis Ford Coppola, que digamos entre el 72...
Me pongo de pie, ¿no? Loco.
De un señor que entre el 72 y el 79 dirigió El Padrino del 72. En el 74 dirige dos peliculitas pequeñas, El Padrino 2 y La Conversación. Estamos hablando de...
Conversation, por favor.
Estamos hablando de que las dos le dijeron el mismo año, y en el 79...
Con 30 y pico años de años, ¿no? Aparte, jovencísimo.
Y bueno, yo lo que digo siempre es que hay varias películas que miro sí o sí una vez al año, y Apocalypse Now es una de esas que sí o sí una vez al año miro la película, miro capaz el corte más largo, el más corto, miro el documental de cómo se hizo, pero Apocalypse Now tiene... Entonces estamos hablando de... No, ya dijimos, Scorsese, Coppola,
De Palma.
Brian De Palma.
Michel Cimino.
Michael Cimino, Terrence Malick.
Bueno, Kubrick, y por ahí andaba cerca Cazabeth también, ¿no? Que era, fue una gran influencia Cazabeth para todos ellos.
Sabes que me olvidé de Cazabeth, pero sí, 100% Cazabeth filmando a su manera, a su modo, fuera de Hollywood, diciendo, mira.
Y mucho en Nueva York todo, también, ¿no?
Eso te iba a decir, otro de los que hay que poner en la lista de la Nueva York sucia, ahí Cazabeth tiene que estar sí o sí. Grandes películas, mucha filmación en exteriores, mucho cine de guerrilla, mucho interior, así medio teatral también tenía, ¿no? Mucha improvisación, nada, una cosa de locos, casa de monstruo. Así que bueno, yo creo que con todo esto que dije, me parece que un poco justifico que sea una de mis etapas favoritas, o quizá mi etapa favorita de la historia del cine y de Hollywood, ni hablar, que es esta, de acá la China.
Y fue el último momento así de creatividad sin cadenas, ¿no? Donde se les dio libertad, sí, y recursos, es que las dos, ¿no?, cosas, libertad y recursos.
Libertad y recursos. Algunos muchachos fueron de mambo con todo, pero también nos dejaron todo esto, ¿no? O sea, creo que la única manera de que salga todo esto era con la libertad que le dieron.
Y no nos olvidemos que también había un público perceptivo, abierto, sí, sí, para estas películas, porque son películas muy exitosas, ¿eh? Taxi Driver fue un éxito rotundo, sí. Tiburón de Spielberg no daban los cines abasto, tenían proyecciones 24
el tercer tipo también de
24 Spielberg, horas 7, son películas. El Padrino 1, se sabe, fue conmocionante la masividad de una película de casi 3 horas, les iba bien. Pero sin eso, inclusive Star Wars es un éxito, porque una, sí, película artesanal, sí, de presupuesto mediano para abarcar ciencia ficción se encuentra con un éxito. Claro. Entonces había un vínculo que se retroalimentaba, no es que fue el altruismo bien intencionado de Hollywood. No, fue porque también a nivel negocio funcionó.
Hollywood no quería dejar entrar a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones irrumpieron a la fuerza. Y cuando vieron que el público reaccionó bien, dijeron, ah, bueno, listo. O sea, acá hay algo, dejémoslo a los pibes, que vayan a la suya y que hagan... Bueno, demostraron que había un público ávido de este tipo de cine. De cine con finales no happy ending, donde el protagonista muere, donde termina todo como el ojete, ¿no? Donde, no, hablamos de, no sé, Cabo de Medianoche, que decís, che, es terrible ese final.
No puede terminar así una película, no puede terminar así...
O de Deer Hunter, que termina con ¿no? el juego de ruleta rusa entre los dos amigos.
Después que se mueren todos, es tristísimo. Se mueren, ¿no?
todos ahí terminan en un velorio, brindando. No hay una que termine.
Y bueno, también exitosísima, una película muy exitosísima, porque también encarna muy bien la idiosincrasia norteamericana en torno a la guerra, las armas, la inmigración.
Sí, sí, igual que Pelotón, igual que, bueno, ya habíamos dicho Apocalypse Now, sí. Sí, muchas grandes películas bélicas en esta época, sobre todo críticas con el ejército, con el sistema, digamos, ¿no? Y con la guerra, películas antibélicas, digamos.
Sí, y está claro, porque yo he visto documentales de Spielberg y de Scorsese que se sienten ellos mismos y lo saben, que fue el último momento que hubo así en Hollywood.
Sí, es que realmente no lo hubo, o sea. Sí, sí puedes encontrar muchas buenas películas, pero digamos, un movimiento así como este, no, ni por casualidad. Tantos directores juntos al mismo tiempo, haciendo tantas buenas películas y además exitosas, no pasó nunca más.
Sí. También es un momento que tiene su correlato, que estaba en pleno auge, el Blaxploitation. No nos olvidemos también de eso, que es un momento muy fructífero.
Sería muy lindo dedicar una Blaxploitation, ¿no? Porque por el otro lado, fuera de todo esto, porque esto era puramente blanco, puro.
Sí.
Esto era puro blanco, anglosajón, el Saxon creo que es, todo. Pero después del otro lado, más escondido, menos popular, tenés todo el Blaxploitation, que son todas las películas dirigidas y protagonizadas por negros, ¿no?
Y mucha negra protagonista exuberante, entre héroe y entre Neo Noir y Gore y entre Kish, ¿no?
Y todo súper aderezado con soul y funk.
Es un temazo para prepararlo, el de Black Exploitation, porque es muy poco conocido. Y está bien que lo marques, porque en todas estas películas que hablamos no es un tema el racismo, en ninguna de esas obras maestras, ¿eh?
Es verdad, habría que buscar mucho para encontrar, ¿eh? No está ahí tan presente.
Aparece muy, muy cercano a nosotros en el tiempo el racismo en el cine de Estados Unidos. Sí. Bueno, querido compañero, ¿algo más que quieras agregar?
No, que dejo anotado cine Black Exploitation para algún próximo episodio.
Rodrigo estaba acá, ¿eh?
Estoy acá, sí. estaba escuchando.
Bueno, muchísimas gracias, querido Marcelo Acevedo. Esto fue Objeto Fuera de Tiempo. Nos vamos a escuchar un poco de música y seguimos acá en El Último Grito.
Adiós.
When En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esta semana aprovecha fideos favorita por 500 gramos, 599 pesos. Arvejas Molto por 340 gramos, 479 pesos. Y además, este martes 23, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense al 22 al 28 de diciembre y hasta otros toques. Precios, referencias o finales no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
El último grito.
Nuevo bloque del último grito y ya bueno, nos queda un ratito de programa. Queríamos charlar sobre uno de los estrenos rutilantes del último tiempo, por lo menos del 2025, en lo que es la cartelera comercial. Y estamos hablando de la película Una batalla tras otra, del señor Paul Thomas Anderson.
Que se volvió a discutir sobre ella porque ya está en plataformas.
Exactamente, se porque hace unos días se subió a la aplicación de HBO. Y la primera reflexión que tengo para hacer es que me sorprendió. Yo no esperaba que sea una película tan política. Si bien había un antecedente en Petróleo Sangriento, donde se habría puesto muy político Paul Thomas Anderson, venía de Licorice Pizza, que es una comedia de adolescente, muy bien filmada, profunda, con la sensibilidad típica de él, pero parecía que estaba tomando un camino más, como de más tranquilidad, y volvió a hundirse en terrenos fangosos, como lo fue en su momento la cuestión del petróleo y cómo las primeras grandes petroleras coparon las tierras de los campesinos. Acá se mete con el racismo de lleno y con la cuestión de la inmigración de lleno.
Y con el trumpismo, digamos, sin ninguna duda está ahí. A mí me pasa con Petróleo Sangriento que al ser una, entre comillas, más de época, más una discusión política, pero vieja, entre comillas, bueno, es política, pero esta, que directamente en los planteos que tiene, diga, che, hay campos de concentración donde metemos en cana a los inmigrantes y hay una guerrilla que está tratando de liberarlos y está, de alguna manera, armando una hermandad paralela, secreta, de gente que colabora con los inmigrantes que se escapan, con los inmigrantes rebeldes, que le da armas.
Exactamente, es una película que yo no leí el libro, pero que es una adaptación de la novela Vineland, de Thomas Pynchon, de 1990, sobre los movimientos raciales de los años 60, cuenta el libro. Y la película tiene su costado político, que es muy claro, con todo el racismo, pero también están los temas genéricos de la humanidad, ¿no? Hay una cuestión con la delación, ¿no? Porque delata la negra, delata a los amigos de la hija, que, ¿no? El trans la delata, sí, delata el uno de los milicos, se delatan entre todos lados. Juega un poco con el binomio, que no sé si eso estará en el libro, con la dualidad, porque muestra que como son una secta, el grupo revolucionario, después también está la secta del poder, la secta de los supremacistas, ¿no?
Claro.
Y desde la cámara construye ambos mundos de forma similar, ¿no? Cuando entran a los pasadizos, cuando entran a los lugares secretos, cuando entra como a los centros de comando de ambas cuestiones, del movimiento revolucionario como los dueños del mundo, la cámara hace lo mismo, entra de la misma manera. Son a través de un steadicam que va siguiendo a los personajes. Y como el espejo, ¿no? Que igual no cae en la de son lo mismo, no es eso. No es son lo mismo.
No, lo que sí tiene complejidades y contradicciones. Que el personaje que casi te diría es la protagonista revolucionaria por excelencia sea una persona que termina dejando a todos sus compañeros, inclusive a su propia hija, ¿no? Bueno, le da como una contradicción ahí central que vos decís, che, ¿pero esta qué onda? ¿Era buena o es una terrible traidora?
Y primero se enamora del blanco, del general, en una actuación de John Penn.
¿Qué
deslumbrante la actuación de John Penn. Te dan ganas de escupir la pantalla todos los planos donde aparece él. Hace rato no veía un personaje tan bien construido, ¿eh? Entre torcido, inflado, no sé si eso fue make-up o qué, tiene los músculos que está a punto de explotar, no.
La cuestión que gira en torno a la actitud pasiva de alguien extremadamente violento, militar, que de alguna manera termina, porque, bueno, la cuestión sexual del personaje de John Penn es clave para poder entender su psicología, ¿no? Que es un tipo que ejerce el poder de una forma extremadamente brutal y es racista, pero tiene algunos berretines, unos fetiches sexuales que uno puede asociar a la homosexualidad o cuestiones parecidas o similares o cercanas.
Sí, un perversito, digamos.
Una perversión, digamos.
Clásica.
Sí, y no. O sea, él es perverso en la práctica político-militar. Pero en el escenario sexual adquiere una posición de perversión pasiva. Le gustan cosas, fetiches, que lo ponen a él en un lugar pasivo, al contrario de lo que hace cuando se dedica a la política.
Sí, no,
militar.
Y aparte esa hipocresía, ¿no? En el ámbito privado, mi fetiche es la negra, ¿no? Pero y en el ámbito público soy el encargado de purificar la raza, que es más o menos el mandato que le dan.
De hecho, el argumento es, yo fui violado, dice él, ¿no?
Sí, inverso, dice, que es una violación inversa.
Claro. Y un concepto rarísimo que lo explica ahí. Y que además la película deja entender que eso es muy... O sea, no se sabe nunca qué pasó exactamente, pero tranquilamente podría haber pasado.
Sí, tranquilamente podría haber
Entonces
pasado.
Entonces vos decís, che, el perverso asesino despiadado es un violado a la vez. Súper complejas.
Y la revolucionaria termina siendo una traidora, una abandónica, ¿no? Se pone celosa de la hija, ¿no?
Claro.
Frente al personaje de Leonardo DiCaprio, que también está muy bien él, ¿eh?
A mí me gusta, Del Toro también me parece un gran personaje, muy bizarro, ese sensei de judo que le encontraron ahí para intervenir. La película, yo no sé si es exactamente una adaptación o toma algunos pasajes de Vineland.
Exactamente.
Y luego la conjuga con otras cosas.
El guión es de él,
¿no?
El guión toma parte de ahí, es una por lo que leí, es una construcción bastante similar en cuanto a cómo aparecen los movimientos revolucionarios negros y el personaje John Penn puede ser que esté. Y es una novela que toca los temas del racismo.
Para discutir lo que pasa ahora.
Y lo actualizó con la cuestión de la inmigración, que me parece que a comienzos de los 90, que es cuando sale la novela de Pynchon,
no era tal
un tema como lo es hoy en los Estados Unidos, ¿no? Es un espejo del Estados Unidos muy preciso.
Es un espejo que discute el Estados Unidos contemporáneo y te dice, ojo que esto en 5 años puede ser una realidad.
te tira como un...
¿Qué es? ¿Hay antecedentes de milicias, de milicias de autodefensa, de las Panteras Negras, pero del antecedente...
Sí, es reciente.
Sí, no fue tan lejos. Y hay milicias de autodefensa en el sur, pero son de los blancos que sienten... Sí, sí. Que perdieron, ¿no?
Bueno, el Ku Klux Klan.
Son perseguidos.
¿Qué era el Ku Klux Klan, de alguna manera, no?
Milicias de autodefensas blancas.
Exactamente. Hacía la distinción de con respecto a Pynchon, porque después en la filmografía de Thomas Anderson también está Inherent Vice, que es una adaptación estricta de la novela Inherent Vice de Thomas Pynchon. Pero sí, los maximalistas norteamericanos, David Foster Wallace y Thomas Pynchon, son usados por Sir Paul Thomas Anderson para construir sus estéticas, sus personajes, sus narrativas, sus historias, a veces a pie y juntillas, a veces fragmentariamente enriquecidos por, bueno, cosas propias, ¿no?
Sí, es una obra maestra, es una obra cumbre, es una película que te la volvés a cruzar en algunos años en la tele y la dejás. De eso, para mí es de esas películas.
Y párrafo aparte para la música que estamos escuchando, que tal como ocurrió en Petróleo Sangriento, la música la hace Johnny Greenwood de Radiohead, ¿no? Ya está en Spotify para poder escuchar el disco, el soundtrack.
La banda sonora que tiene un timing con la edición,
sí,
que como leí en una crítica, hoy leyendo cosas sobre la película, por momento pareciera que la está editando John Greenwood.
Sí.
Por el,
sí, es tremendo.
Por la sincronía perfecta entre lo que está pasando en pantalla y lo que está pasando a nivel sonoro. No tiene problema Paul Thomas Anderson en el momento de subir la música
a todo lo que da.
Mientras hablan los personajes y suena muy bien. Una película que dura casi 3 horas y no pierde ningún momento. Es una película de acción.
Sí,
tiene,
claro.
Tiene algunas escenas de persecución.
Es de acción y tiene mucha comedia también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y a pesar de que toca temas muy serios.
Y se pone oscura.
Sí.
Y también se pone oscura y se pone tremenda y se pone... no tenebrosa, pero sí que decís... Bueno, no, ¿qué voy a ver ahora? Una tortura, ¿qué sigue? ¿Viste? Muy buena película. No sé si hubo otra así a nivel comercial que haya salido en los Estados Unidos recientemente. Así que bueno, escuchamos un poquito de música y nos vamos con una reflexión final importante para nuestra audiencia. Así que si pueden, quédense ahí. Un minutito de música y volvemos.
¿Más flamante de la moda o lo que suena durante el
apocalipsis?
Bueno, así sonaba un poquito de lo que fue la banda sonora de Una Batalla Tras Otra a cargo de John Greenwood, que más allá de la banda sonora hecha por él, también tiene unas canciones, una lista de canciones, sobre todo de música negra, muy, muy recomendable. Lo que queríamos contarle a nuestra audiencia es que, no sé si sabrán... o no, si algo habrá trascendido, pero no tenemos garantizada la continuidad de este programa el año que viene, no está garantizada la continuidad de muchos programas de esta emisora para el año que viene. Nuestra audiencia sabrá que a nosotros nos encanta hacer este programa, que nos encanta el espacio que tenemos en esta radio, la libertad que hemos tenido siempre para decir lo que queramos, para tocar los temas que queramos. Nunca nadie nos sugirió siquiera de qué hablar. En ese sentido, muy agradecido con Marcelo Figueras, que fue quien nos convocó, que fue quien nos dio este espacio, que fue quien nos abrió la puerta de la radio. Pero no tenemos garantizada la continuidad. Sabrán, hay distintas razones. Hay, obviamente, crisis económica. La verdad, a nosotros nos dolería perder este espacio, nos dolería perder la audiencia que logró este programa, pero no podíamos no contarle a nuestra audiencia. Estamos en víspera de Navidad y ya casi terminando el año, y no sabemos si el año que viene continúa el programa.
Es incómodo, sobre todo, estas cosas pasan siempre a fin de año, pero es incómodo porque es un momento en el que aparece la Navidad, ¿no? Uno, la verdad que estar, no es el caso nuestro particularmente, pero perder el laburo, estar sin laburo en el escenario de Navidad, no es lo mejor, ¿no? Yo, que en este programa siempre hago algunas valoraciones políticas, tal vez en favor de la discusión interna del peronismo del gobernador, que me ubico bastante cercano a ese universo de discusión del peronismo, me parece que no es lo mejor, no colaboraría en ese escenario. Esto corre por mi cuenta, por supuesto. Y me parece que hay una etapa, hoy teníamos un tema para hablar que creo que se conecta, que es esto que pasó con Mayra Mendoza y con Juan Grabois. Me parece que hay que empezar a instrumentar mecanismos para poder discutir las diferencias sin poner por delante cosas importantes como el trabajo de las personas.
Como la fuente laboral, que le decimos a nuestra audiencia, no es solo algo de este programa, es algo que está pasando en general con la radio. Hay muchos compañeros que están preocupados porque la fuente de trabajo en este contexto del país es lo más sagrado que tendríamos que tener los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el panorama. No tenemos ni certeza de ni sí ni de no. Lo queremos comunicar, ojalá que todo se solucione, ojalá que la verdad puedan continuar todas las fuentes laborales y puedan continuar todos los programas, pero necesitamos contarle cuál es el panorama al día de hoy.
Y sobre todo no hacerlo en el último programa, porque el último programa no tenés más margen. Después vos, si haces en el anteúltimo y de alguna manera producís una escucha del otro lado, tal vez en el último programa tenemos una noticia diferente. Es válido que haya diferencias políticas, que haya criterios de gestión, que haya problemas económicos, pero también hay que decirlo, estamos en una etapa en la que se planea una reforma laboral, digamos, sabemos que ha habido algunas intervenciones provinciales en función de proteger los puestos laborales de la FM, por ejemplo, que eso es positivo, nos da un marco de que puede charlarse también esto, y tiene que ver con eso, ¿no? De que llegue realmente a oídos de quien tenga que llegar, que está habiendo un conflicto gremial, un conflicto también. Por ahí, las personas que estamos al frente de los micrófonos, muchas veces no tenemos la lógica organizativa que tienen los sindicatos. Y eso para mí es un defecto, porque todos somos trabajadores y trabajadoras y debemos poder pensarnos en términos comunes para poder resolver de forma común los problemas que enfrentamos. En este programa, puntualmente, nosotros no hacemos proselitismo, pero sí contamos muchas cosas de la discusión interna y solemos tomar posiciones sin que eso sea de forma maliciosa para un lado ni para el otro.
Exacto,
pero sí.
Nunca, siempre sabrá nuestra audiencia que militamos la complejidad, pero no por eso caer en el vacío del sentido y en el no posicionamiento, pero tratamos de amplificar el horizonte de la discusión. Pero bueno, ese es el panorama, nos quedan muy pocos segundos de aire. Ojalá que para el próximo programa le podamos dar una buena noticia y que, como les decíamos antes, que nadie pierda su fuente de trabajo, lo fundamental en estas vísperas de Navidad y Año Nuevo. Esto fue El Último Grito, hasta el lunes que viene. Thank you.